Bueno, quiero saludar primeramente a todos los hermanos que estamos aquí. Y junto con mi saludo, los invito al Apocalipsis capítulo 9. Así que mientras tanto, la verdad que estaba el sábado pasado tuvimos una reunión aquí con los jóvenes en Echauren y yo todavía estaba indeciso el tema. Un hermano muy querido acá, hablando acerca de las tentaciones, me dijo: hermano, yo le temo mucho a Dios, porque el Señor nos perdona, pero realmente, dice, una de las cosas que a mí mucho me ha ayudado es tener el temor de Dios. Así que, más o menos inspirado en esto, hoy día vamos a hablar acerca de las tentaciones. Y quiero ponerme más o menos a tono con nuestro querido hermano Don Guillermo, que nos habla del siglo XXI. Así que por eso los invité al Apocalipsis capítulo 21, verso 9, para que examinemos los pecados del siglo XXI. Digamos, donde realmente este mundo está siendo atacado. En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, en el verso 20, dice así la palabra del Señor. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Verso 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Bueno, la verdad que los últimos tiempos se caracterizarán porque los hombres harán, alejándose mucho de Dios, caerán en pecados desenfrenados en los últimos días, lo cual aleja a los hombres de Dios. Ahora, la Biblia nos dice claramente que en los últimos tiempos se acentuará mucho la idolatría. Quizás por eso Juan, hablando a la iglesia, le dice en primera de Juan, en el último capítulo, dice: pues nosotros estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios, en el Hijo de Jesucristo, el cual es el verdadero Dios. Pero termina su epístola diciéndole a los hermanos: cuidado con las olas del pecado del mundo. Hijitos, guardaos de la idolatría. Pienso que este mundo, con su desenfreno, está también atacando con sus olas de tinieblas al pueblo de Dios. Vemos que no solamente la idolatría, sino que también nos habla que los hombres, perdiendo el temor de Dios. Ustedes saben que la última campaña evangelística se llegará en el mundo, no la va a hacer un predicador, ni serán los dos testigos, ni serán los 144.000 predicadores. La última campaña evangelística de la tierra está a cargo de un ángel. Y el ángel, lo primero que comienza diciendo en su último discurso, antes que Dios retire su gracia sobre la tierra y venga Jesucristo, dice a todo el mundo, dice: temed a Dios. Y quizás detrás de estos cinco, por así llamarlos, pecados capitales de los últimos tiempos, detrás el mundo está arropándonos con la falta de temor a Dios. Una vez escuché a un hombre extranjero, que no quiero mencionar ni su país, por lo que dijo, blasfemó de Dios, que yo dice, no quiero estar en los zapatos de ese hombre. Y me dio un temor en mi corazón de lo que él dijo. Y mirando hacia el cielo, los hombres no tienen temor de Dios. Pero quizás en los últimos días la iglesia va a fracasar en parte porque falta temor de Dios. Esas olas del mundo están atacando a la iglesia. Los otros pecados que se mencionan aquí en la Biblia de los últimos tiempos, dice, no se arrepintieron, verso 21, de los homicidios. Es verdad, la iglesia no está matando a los hermanos, pero quizás la raíz que nos mencionó el Señor nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano es culpable de homicidio, o que le diga una palabra indebida, o que murmure contra él de una forma violenta. Y entonces, quizás no estamos matando, pero la raíz del homicidio, la raíz de amargura, ¿cómo la raíz de amargura va contaminando a unos y a otros, alejándonos de Dios? ¿Cómo el resentimiento está hallando caída en el pueblo de Dios y los unos a los otros se dan vuelta a la espalda inmisericordiamente? ¿Cómo los enojos, las iras y las contiendas están aumentando el pueblo de Dios? Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Será que el mundo nos está importando su falta de temor a Dios? El mundo dice, no pasa nada. Pero los hombres ya no tienen un respeto por la vida. Y dice, no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. La palabra aquí que se usa en el original es la palabra donde sale la palabra farmacia, fármacos de droga. Y es algo que está íntimamente ligado con la droga adicción en los últimos tiempos, que es un pecado moderno, por decirlo así, en gran escala mundial. Y está conectado directamente con el ocultismo, la nueva era, la hechicería. Y también menciona en último lugar, menciona el pecado de, en penúltimo lugar, el pecado de fornicación. Ahora, mi tema en esta conferencia, como le dije, traje algunas misceláneas acerca de las tentaciones. Así que nada mejor que comenzar, después de esta introducción, con lo que podríamos llamar el poder y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de las tentaciones, en medio de este bombardeo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 4. Dice, y el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo primero que vemos acá, en medio de este mundo, de sus tentaciones, de sus insinuaciones, de la falta de temor a Dios, nos dice la palabra de Dios que el Señor se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Segunda de Pedro, un poco más adelante, en el capítulo 2, dice, verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. No solamente se dio a sí mismo para librarnos de este presente siglo malo, sino que Él sabe. Nunca la tentación será una excusa delante de los ojos de Dios, por más cruenta y perversa y generalizada que esté. De hecho, yo entiendo que la iglesia está siendo duramente bombardeada por el mundo, diciendo el pecado no es tan malo, todo el mundo lo hace. No se escandalicen tanto. No hay que rasgarse las vestiduras por un pequeño pecado. Pero lo dice aquí el verso 9. Sabe el Señor librar. sabe librar de tentaciones a los piadosos, y también dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Otra porción, Judas capítulo 20, capítulo 1, verso 24, el único capítulo, verso 24, el penúltimo libro de la Biblia. Y estos tres versículos nos hablan de una forma majestuosa del poder y de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de las tentaciones, en el medio de este siglo 21, un siglo de tan gran maldad y pecado. Versículo 24 dice, y aquel, refiriéndose al Señor, que es poderoso para guardarnos sin caída. Muchos me han dicho, yo no entiendo este versículo. No te mires a ti mismo mirando este versículo, mira al Señor. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, yo estaba pensando, lo pensé para mí. El Señor me ha dado preciosos pensamientos, porque la Biblia dice que el que quiere estar firme, ¿qué es lo que tiene que hacer? Predíquele a los demás. Mire, no, ¿verdad? Mire que no caiga. Y yo estaba pensando para mí, el Señor me ha dado preciosos pensamientos. Yo entiendo, querido hermano, el Señor sabe lo que tú sufres, sabe las tentaciones y los tiempos, sabe cuánto sufren los jóvenes, cuánto estamos muchas veces en el campo de batalla completamente desguarnecidos, en retirada. El Señor sabe, pero Él es todopoderoso. Ahora, yo quise, para afirmar este pensamiento, ¿cómo el Señor es poderoso para guardarnos sin caída? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Lo hará así con una varita mágica? Le digo, Señor, guárdame. ¡Pling! Ya no tengo más tentaciones. Ya ahora estoy bien. ¿Lo hace así el Señor? No, ¿verdad? Él respeta el fragor de nuestra lucha. Pero ¿cómo se manifiesta su poder? Bueno, de varias formas. Por su Espíritu. Por su Palabra. La fuente de poder que Él nos dejó en la cruz del Calvario, crucificando a nuestro hombre viejo. Y hay muchas bellezas que Dios nos muestra. Pero quisiera comenzar con la primera, la más básica. ¿Cómo Dios suple la falta de temor? Yo creo que es una forma que el Señor tiene. Él nos infunde un santo temor. El mundo va en una escalada donde cada día hay menos temor a Dios. Lo que es blanco es negro, y lo que es negro ellos dicen es blanco. ¿Y qué? Pero el pueblo de Dios, tenemos al Señor en nuestro medio, y Él nos infunde en nuestros corazones ese deseo de acercarnos a Él con ese temor, esa santa reverencia que nos santifica. Y esta es una de las formas como Dios nos ayuda. Yo estaba viendo, de todos los pecados que hemos visto, hay un pecado que afecta de una manera especial a la iglesia. Quizás no es tanto a la idolatría, aunque sí afecta. Hay muchos que han dejado al Señor y tienen como algo más importante otra cosa que no sea el Señor. Tienen un ídolo en sus vidas. Hay otros que quizás su codicia les hace llegar a tomar cosas. Hay otros que quizás están siendo muy atacados en cuanto a los otros pecados, por decir así, capitales de los últimos tiempos. Pero es un pecado que ha atacado siempre a los hijos de Dios, desde tiempos inmemoriales. Y es la impureza sexual, lo que se llama en otras palabras la lujuria. Y es un pecado que ha atacado al pueblo de Dios, como he dicho, de tiempos inmemoriales. Y en el día de hoy, yo creo que es una de las grandes oleadas de Satanás contra la iglesia. Piensen, queridos hermanos, cuántos queridos hermanos han quedado en el camino, vencidos, amargados, destrozados por haber caído en este pecado. Yo quisiera, al tratar este tema en el Rey David, en esta tarde, yo quisiera también que no solamente pensáramos en ese pecado, pensáramos en todos los pecados. Pero yo creo, realmente mirando las incidencias del mundo y de Satanás en la iglesia, he llegado a la conclusión realmente que la lujuria puede ser la lucha que defina esta generación de cristianos. Quizás sea la lucha más encarnizada que estamos viviendo nosotros, porque estamos en medio de una sociedad demasiado permisiva, una sociedad demasiado consentidora y corrupta, que nos bombardea día a día, desde que los niños son chiquitos con los monitos en la televisión, a través de la televisión, a través de los medios masivos. Hoy en día ya no se puede vender casi un artículo si no se apela a la concupiscencia de los ojos, a la impureza sexual, para las cosas más cotidianas de la vida. Y estas oleadas están arrasando, y muchos hermanos están caídos. Fíjense los jóvenes, ¿qué está pasando en nuestras iglesias con ese pecado? Bueno, es algo que está terriblemente, que quiere arraigarse. Pero yo quisiera tomar este tema tan peligroso. No nos olvidemos de la suficiencia y el poder de Dios, no solamente en este pecado, sino también para ayudarnos en el pecado, en todas nuestras tentaciones, porque Dios es poderoso y junto con la tentación nos da también la salida. Así que les invito a Segunda de Samuel y vamos a observar cómo el Señor Jesucristo trabaja poniendo en nuestro corazón un santo temor a Dios, un temor que nos purifica, que nos acerca a Dios en santidad. Segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo 4, aquí ya David ha cometido el pecado que yo diría que todos conocemos, o casi todos. Pero antes de tratar este tema, quisiera decir algo, pedirle permiso a David. Ustedes saben que es muy fácil hacer leña del árbol caído. Pero yo quisiera mencionarles, hermanos queridos, que la Biblia nos dice que David anduvo en los caminos de Jehová, ¿cuánto tiempo? Todos los días de su vida, excepto cuando él cayó en este pecado con Betsabé. Así que, con el permiso de David, y mirando la grandeza de ese hombre arrepentido, porque la grandeza de David se mostró en su arrepentimiento de un Dios misericordioso, entonces vamos a hablar con reverencia, mirándonos a nosotros mismos. Y David pecó, pero aquí nos encontramos que viene el profeta Natán. Ya ha pasado, parece que alrededor, casi cerca de un año, y David está endurecido en su pecado. Tomó la mujer de su prójimo, mandó a matar a su esposo con la espada de los hijos de Amón. Había concebido un hijo de ese pecado. Y ahí estaba David luchando y luchando con su sequía sin Dios, pero endurecido. Entonces aparece el profeta Natán, en el capítulo 12, versículo 4, y dice: y vino uno de camino, hablándole acerca de su tentación. Tú sabes, querido hermano, que la tentación viene de camino. Hablándole acerca de una mujer, de un hombre que tenía una sola corderita, dice: y vino uno de camino al hombre rico, dice, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido. Aquí presenta la tentación como el caminante. Así que, hermano querido, cuidado con el caminante que viene de camino. Entonces dice, y sino que tomó de la oveja de aquel hombre, de aquel hombre pobre, y la preparó, ¿para quién? Para satisfacer la tentación, dice, para aquel que había venido a él. Todos conocemos la historia. Le dice, un hombre tenía muchas ovejas y vacas, le dice el profeta Natán a David, endurecido. Y entonces dice, había un hombre que tenía una sola corderita y estaba con ella y comía con ella. Y vino uno de camino, ese apetito de la concupiscencia. Y él no usó sus vacas, sus ovejas, lo que Dios legítimamente nos ha dado para luchar contra las tentaciones, sino que él dice, tomó la corderita de aquel hombre. Entonces David dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David, dice, en gran manera contra ese hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo digno, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí está el pecado de los pecadores. ¿Cuál es el pecado de los pecadores? No mirar su propio pecado y mirar el pecado de los demás. Cuando nosotros estamos fijándonos en las faltas de los demás, cuando nosotros estamos acusándonos de los demás, cuando nosotros estamos mirando la paja que está en el ojo ajeno, por favor, hermano, detente. Dios quiere en ese momento que tú examines tu vida. Es como una gran luz roja que se prende sobre ti. Basta ya de poner tus ojos sobre los demás. David estaba endurecido. Había cometido un gran pecado. Y vino un hombre y se mató una corderita, dice el tal, debe morir. ¿No dice acaso Santiago, hablando acerca de no juzgar al hermano, no dice a la iglesia que juicio sin misericordia será aquel que no tuviere misericordia? ¿Qué esperas tú, querido hermano, cuando llegue el tribunal de Cristo? Y para justificar y amparar nuestro pecado, digamos, acusemos a los demás. Tratemos de hacer que nos gustaría que los demás hubieran pecado, o esperando que un hermano caiga. Bueno, eso fue lo que hizo el Señor a David. Juicio sin misericordia a los que no tienen misericordia. Y entonces juzgó Dios a David. En el versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Entonces el Señor entra a juzgar a este creyente no arrepentido, que dejó por un momento el temor de Dios y maquinó y pecó contra Dios. El versículo 9 nos dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué fue lo que dijo David cuando juzgó a aquel hombre que había matado a la corderita? Dijo, el tal debe morir, ¿verdad? ¿Y qué más dijo? Hay que aplicarle la ley. ¿Qué dice la ley? Que cuando alguien sustrae algo, tiene que pagar ¿qué? 4 tantos. Por eso que Nicodemo dice, si alguien es defraudado en algo, se lo devuelvo ¿cómo? 4x. Entonces él dice, sin misericordia hay que aplicarle el juicio de la ley. Y Dios le dice, ajá, David, entonces yo te voy a juzgar y te voy a castigar. Y entonces el primer castigo, el primer tanto que Dios le da, lo encontramos aquí cuando él dice en el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y la razón que le da es, ¿por cuánto me menospreciaste? Le dice, ¿por qué te lo voy a hacer? ¿Y por qué te pago este primer tanto? ¿Cómo menospreció David a Dios? Como hemos leído. No tuvo en cuenta la palabra del Señor. Hizo lo malo delante de sus ojos porque no tuvo temor. Y al hacer lo malo delante de los ojos del Señor, menospreció a Dios. Y entonces le dice, mira David, yo quiero que tu corazón esté lleno de un santo temor a mi presencia. Mira David, el primer tanto es que jamás de tu casa se apartará la espada. Razón por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces el Señor le dice a David en el versículo siguiente, entonces prepárate David porque ese es uno, tú dijiste 4, ahí va la segunda. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y además le dice, y el tercer tanto, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer, con tus mujeres a la vista del sol. Y la razón que le da, le dice, porque tú lo hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y le dice, mira David, 2 tantos más, porque David, yo necesito que tú me temas y te apartes del mal. El primer tanto le dice, bueno, nunca se apartará la espada delante de ti. Pero el segundo tanto dice, de tu propia casa. Tú lo hiciste en lo íntimo. Tú te escondiste para hacer las perversidades. Te ocultaste. Y eso te cuesta, David, 2 tantos. El primero sería lo que le dice el Señor, que de su propia casa. David, de tu propia casa se levantará el mal. Y la segunda dice, yo te haré lo mismo a ti. Eso que tú hiciste en oculto, yo le haré a la vista del sol, delante de todo Israel. 3 tantos le paga Dios. Verso 2, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bueno, si David hubiera sido hallado culpable delante del pueblo de Israel, ¿qué hubiera sucedido con él de acuerdo a la ley de su pueblo? ¿Ah? Por su pecado debía ser apedreado y debía morir bajo las piedras, y quizás los perros vendrían a lamer su sangre por tal perverso pecado delante de los ojos de Jehová. Pero cuando el Señor juzgó a David, cuando el Señor le mostró su pecado, en vez de David endurecerse hasta la muerte, él dijo, pequé contra Jehová. La oveja perdida de Israel, el pastor, David, En ese momento era encontrado por la misericordia de Dios. Entonces le dice Natán, Natán le dijo, bueno, David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Dios le dijo, mira, yo soy un Dios de temer, pero yo no destruyo a mis hijos. Yo soy un Dios que juzgo a mi pueblo, pero no soy un Dios que deshace a sus hijos por las rebeliones. Yo soy un Dios que quiero que mis hijos me teman, que vuelvan al camino, que se acerquen a mí con un santo temor y que se acerquen con un corazón grande para que yo los proteja, los cubra bajo mi sombra altísima y todopoderosa. Así como la gallina guarda sus polluelos. Pero David recibe toda la misericordia de Dios. Qué maravillosa es la misericordia de Dios. Pero yo pregunto, hermanos queridos, ¿será la misericordia infinita de Dios Padre con sus hijos lo que ha arrancado el temor de Jehová del pueblo de Dios en las tentaciones? Algunos piensan que Dios es como Santa Claus, viejito Pascual que le llamamos acá, no sé cómo le llaman en Argentina, que él siempre se está riendo así, oh, 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 regalos y regalos y regalos. Y no hay temor de Dios en el pueblo. Coqueteamos con nuestros ojos, con nuestros pensamientos. Nos preguntamos dónde estará el límite para no caer. Y la inmundicia de la lujuria y las impurezas de los pensamientos que arroba este mundo quiere robar la iglesia. Pero el Señor es suficiente y poderoso para sacar a su pueblo de las tentaciones. David recibió la misericordia infinita de Dios, no murió. Jamás un cristiano tocará las puertas del infierno. Y parece que aquí todo termina, y entonces David dice, bueno, el Señor me dio tres tantos y me dio, además me dio la gracia, me dio cuatro tantos, ya está bueno, me voy. Pero como que el Señor le dijera, momentito, David, que mi justicia es completa con mis hijos, porque yo los amo. Verso 14. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David, ahí están los cuatro tantos. Junto con mi misericordia infinita, que te perdoné, y heredarás el eterno reino de Dios, y posiblemente serás tú mi representante en la tierra, cuando yo gobierne en Israel. Pero le dijo, hay que hacer justicia. David, yo quiero que tú me temas. Dios pagó a David en su justicia un tanto por menospreciar a Dios, dos tantos por hacerlo en secreto y un tanto por no considerar el testimonio del santo Dios de Israel. Fue blasfemado el nombre de Dios por los hombres, porque el siervo de Dios, el pastor de Israel a los ojos del mundo, era aquel que había hecho esto. Hermanos, el Señor nos deja a la iglesia con este suceso de David algunas cosas que debemos considerar que a Dios le importan mucho. ¿Ya? No menospreciemos, hermanos, a Dios. ¿Saben lo que es menospreciar a Dios? Lo que le dijo a David. Tuviste en poco mi palabra. David, no la obedeciste. Tuviste en poco mi palabra, haciendo lo malo delante de los hijos. No hagamos esto, hermano. La segunda enseñanza que nos deja acá el autor con este incidente de David es que a Dios le importa mucho lo que hacemos en lo oculto. Por eso que el Señor dice, nos llama la atención a las cosas íntimas del corazón. Nos dice, por ejemplo, si tu ojo codiciare en tu corazón. En el momento que tu voluntad cedió ante tu concupiscencia, tú eres un adúltero a los ojos de Dios, yo soy un adúltero a los ojos de Dios. Y en ese mismo momento, aunque no se pueda efectuar el acto por algún temor, por las consecuencias, Dios dice, ya es pecado. ¿Y qué hace un hombre o una mujer de Dios? Teme a Dios y va de rodillas, Señor, mi pensamiento. Señor, mi ojo, no dice Pablo hablando al mesón de la iglesia, adulterio, fornicación, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Señor, tú eres poderoso, eres suficiente en las tentaciones, Señor, yo quiero temerte a ti. Yo te temo, Señor, perdóname. Dame la pureza de Cristo que yo no tengo. Muestra tu suficiencia en mi vida, en las luchas que tengo a diario. Porque ahora sé, Señor, que tú amas la verdad en lo oculto. Dios no quiere que nosotros pequemos íntimamente. Dos tantos recibió David. Salmo 64, en el versículo 5, está hablando acerca de los que hacen pecados con su mente. No estamos hablando de una simple caída ahora. Dice el versículo 5, dice, obstinado en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos diciendo, ¿quién los ha de ver? Ahí estaba David. Cuando la mujer quedó encinta, mandó a buscar a Urías Eteo para decirle, mira, ahí está su esposa, acuéstate con ella para cubrir mi pecado. Cuando David en oculto manda una carta a su general para poner a Urías Eteo al frente de la batalla para que muera, él dijo, ¿no se ven los lazos? Pues así dice el inico. ¿Y saben por qué? Porque no hay temor de Dios. Por eso dice el versículo 5, como hemos leído, obstinados en sus inicuos designios, tratan de esconder los lazos diciendo, ¿quién los ha de ver? Inquieren, inicuamente hacen una investigación, pecado de premeditación y alevosía, no una simple caída. Dice que ellos hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos es así como su corazón es profundo. Hermanos, nosotros debemos ser profundos en la palabra, en la meditación, no profundos para maquinar. Un pecado trae otro pecado y una culpa trae otra culpa, y con una mentira se tapa otra mentira. Y Satanás va haciendo una tela de araña alrededor de nosotros con cadenas que no nos sueltan. Versículo 7 dice, más Dios les herirá con saeta. Fíjese cómo dice el salmista, de repente serán sus plagas. Sus propios lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Verso 9. Entonces temerán todos los hombres. Bendito sea nuestro Señor suficiente que nos hace mirar su persona y nos hace tener un santo temor a Él. Salmo 51, verso 6. He aquí, tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. Ahí donde están los ojos posados de Jehová sobre tu vida, sobre tu mirada, tu pensamiento, tu mente, tu corazón, donde Satanás nos dice, pon el lazo que nadie lo verá. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Él ve su impureza, ve su corazón y clama a Dios con un intenso clamor, pidiendo a Dios que le ayude. Vamos a Primera de Corintios, y ahora estamos ante la iglesia del Señor. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, el Señor le dice al pueblo de Dios, como al principio sabían, dice que todos temían a Dios y la iglesia crecía y se aumentaba, ¿verdad? Los hombres escapaban del pecado, de la tentación. Primera de Corintios 11, versículo 28, dice el apóstol Pablo hablando acerca de un pecado en particular de la iglesia de Corintio, que lo podemos poner como un representativo para todos los pecados que hacemos. Mi deseo no es solamente hablar esta tarde de la impureza sexual, sino yo no sé cuál es tu debilidad. Pero aquí está hablando de otro pecado en particular, capítulo 11, verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Yo he escuchado muchas veces que los hermanos dicen, hermano, mire, yo no quiero tocarle la cena porque yo tengo un temor a Dios y yo no quiero que Dios me vaya a castigar. Y da la impresión que nos estuvieran diciendo, mira, yo quiero seguir pecando sin ir a la cena. O no quiero confesar mi pecado todavía para seguir haciéndolo y entonces mientras tanto aprovecho y no voy a la cena. Pero ¿cuál es el mandamiento? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿y qué más dice? ¡Y coma! Yo quiero preguntarlos, ¿ustedes creen que Dios no va a castigarnos a nosotros los cristianos, que podemos pecar sin ir a la cena? Ah, bueno, entonces yo peco y no voy a la cena. Ah, no, yo no tomo la cena porque yo tengo temor de Dios. Eso es un falso temor de Dios. Eso es un falso temor de Dios. La Biblia nos manda que nos examinemos para que comamos del pan y bebamos del vino en la cena. Verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de físicamente, el Señor se los ha llevado por su pecado. Y esa es la iglesia de Corintio. Entonces nos deja la gran enseñanza al pueblo que teme a Dios. Nos dice Dios, ¿hasta cuándo no entenderán ustedes que yo entiendo que son imperfectos? Yo entiendo que muchas veces sucumben ante quizás sus pensamientos, las pruebas. Pedro cayó, tuvo temor, cayó. Pero el Señor dice, al pueblo que teme a Dios, examínate a ti mismo. Examínate. Entonces dice el versículo 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué pasa cuando yo peco, yo caigo y no maquino y no sigo? Si nos examinamos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados por el Señor. No seríamos juzgados. El hombre que teme a Dios desea no ser juzgado por Dios. Una de las grandes éxitos que yo he logrado en mi vida, pero los éxitos más grandes que he logrado yo en mi vida, fue un pequeño descubrimiento. Y yo le llamé la confesión instantánea. Así lo llamé. Y me puse tan contento porque a veces nosotros estamos en el camino, no pensamos, nos desviamos un poquito de la mano del Señor. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y a veces en nuestra vida, nuestra comunión falla. Y entonces pecamos. ¿Qué hubiese pasado si David, después que pecó, cuando vio a aquella mujer cuando se estaba bañando desde su terrado, mientras los soldados traían a la mujer para traerla a su presencia, él hubiera dicho, Dios mío, confesión instantánea. Mis ojos codiciaron, mi mente y mi boca pecó, Señor. ¿Qué hubiese pasado cuando los soldados hubieran dicho, Rey David, he aquí la mujer que mandaste a llamar? Yo creo que David hubiese salido arrancando. No, si no era para eso. ¿Qué sucedería en tu vida, hermano querido, que tu temor a Dios te lleve inmediatamente a confesar un pecado en el acto. Bueno, ese ha sido mi triste y célebre éxito como un hombre pecador, como todos somos nosotros, pero que no quiere que la mano del Señor lo toque. Y queremos aprender. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32, más siendo juzgado, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios quiera que nunca el Señor tenga que decirte como le dijo a David: ven acá, que te voy a dar los cuatro tantos. Allá en New Jersey, cuando yo vivía en Estados Unidos, en Long Island, vivía un joven que se dio mucho al Señor, se acercó mucho al Señor, era argentino. Y él, sabe que en Long Beach hay muchos argentinos. Y él comenzó a volver atrás. Comenzaron las tentaciones y no confesaba sus pecados, no leía la Biblia. Y comenzó a caer, y a veces sucede lo que sucede, que cuando nosotros nos vamos al mundo, hay ocasiones que Satanás nos ataca tanto que llegamos a ser peor que antes de convertirnos. Y este joven cayó en el vicio de las drogas. Y no solamente en eso, perdió su trabajo. Para sustentar su droga tuvo que comenzar a vender drogas. Y él dice que un día él estaba en un bar, en una barra que le llaman allá, y entonces dice que él fue, va a ser la historia corta, agredido con una botella de whisky en la cabeza, Bat 79 se le quebraron en la cabeza. Y él, después de estar en coma durante un tiempo, los hermanos orando, él se arrepintió al Señor, vino, y el Señor en su misericordia infinita lo restauró, y poco a poco él volvió a la iglesia, y con el tiempo volvió a ser el maestro que era antes, y buscando la santidad de Dios. Y él le contaba a los jóvenes, un día lo escuché decir: Dios es muy grande, muy misericordioso, a mí me ha perdonado dos veces antes de venir y después de venir a Cristo, y estoy en sus caminos y me da la oportunidad de servirse. Pero dice: ¿sabes qué? Nadie me ha quitado esos terribles dolores. Tenía su cabeza llena de platino, y cuando el frío venía y el platino se dilataba, unos profundos dolores, pero yo decía: déjenme, porque yo sé que Dios me está diciendo: quiero que tú me temas, porque te amo, porque quiero que tú andes en la santidad y lleves fruto para la eternidad, glorifiquen mi nombre. Dios quiere que nosotros, termino, hermanos, con un versículo, vamos a Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, una porción muy poco leída, muy poco enseñada y muy mal interpretada. Vamos a hacer una exégesis muy primaria del versículo, y vamos al capítulo 10, el versículo 26. Dice el autor: porque si pecaremos voluntariamente, ¿a quién le está hablando? ¿Al del mundo, a la gente de afuera? ¿A quién le está hablando? Porque él se incluye. Porque si nosotros pecaremos voluntariamente, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Verso siguiente dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Pregunta al pueblo de Dios: ¿cuánto más mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado una vez, santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Verso 30: pues Dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y a quién le dijo eso? A su pueblo. A su pueblo. El Dios quiere, el Señor quiere deshacer las obras de Satanás en nuestra vida, frustrar sus planes, y quiere que nosotros con temor a Él vengamos a sus pies. Por eso nos dice que mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Y qué más dice? Bueno, dice, y otra vez, el Señor juzgará al mundo inconverso, pecador. Dice así. ¿Cómo dice, hermanos queridos? El Señor juzgará a su pueblo. Ahora, ¿a quién les dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué dice el contexto? En la ley no había provisión para pecados así. Había provisión para pecados de omisión, pecados de error, pecados involuntarios. Pero no había provisión para el que pecara. El que pecaba en la ley de Moisés, que tomaba con alevosía, mataba. ¿Qué es lo que decía? Quitarás al tal de mi altar, lo quitarás. Ni en la ley de Moisés, ni en la iglesia del Señor hay provisión para el pecado voluntario. Bendito sea el Señor, porque Él es poderoso y suficiente para librar de tentación a su pueblo. Él infunde un santo temor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Conozcamos más al Señor. Acerquemos al Señor con temor y reverencia, pero también con gozo, con alegría, con la satisfacción de tener un Padre que nos ama. Pero pensemos en esto, no sé si aquí en medio de nuestra congregación habrá alguna persona que quizás ha sido arropado por las oscuras tinieblas y la ola de este mundo que no teme a Dios. El mundo dice, no me pasa nada, y soy un ídolo de todos, y tengo fama y fortuna. Y Satanás dice al pueblo, mira a ver cómo será, si total hay un límite para las cosas, si tú puedes controlarlo. Sucederá que Satanás ha estado robando nuestros corazones. Miremos con temor, hermanos, como decía al principio, cuántos queridos y amados hermanos están como mendigos en el mundo, comiendo las algarrobas de los cerdos en este mundo, porque no tuvieron temor al Señor. Termino como dijo el predicador en el Antiguo Testamento. El fin del discurso, queridos hermanos, es este. Teme a Jehová y apártate del mal, porque Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o mala. Que el Señor nos ayude a tener vidas más santas y que el temor de Dios nos ayude a luchar contra las tentaciones. Que el Señor nos bendiga, hermanos.